This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
This episode is brought to you by Vuori. Give the active people in your life something they'll truly appreciate. Performance apparel from Vuori. Whether they're into running, surfing, hiking, or even just casual walks around the block, there's something for everyone. And if you're not sure what to gift them, you can't go wrong with something from Vuori's Dream Knit collection. It's the perfect gift and so comfortable. Get 20% off your first purchase today at Vuori. Vuori.com/Spotify.
Quiero también decirles que yo tengo un testamento político. No puedo gobernar un país en un proceso de transformación. No puedo actuar con responsabilidad. Además, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces tengo un testamento para eso. Afortunadamente, no va, creo yo, a necesitarse.
Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues oímos al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con este mensaje respecto a dejar un testamento político que garantizará, dice el presidente, la gobernabilidad si deja de existir. Bueno, hay que decir que el presidente mexicano el viernes pasado ingresó al hospital militar para realizarse una revisión médica programada. Ahí se decidió que se hacía un cateterismo al presidente y bueno, pues ya los reportes médicos que han dado desde el gobierno hablan de que puede reactivar sus tareas, como ya lo hizo esta mañana de lunes en su conferencia matutina. Así que bueno, postergaron esta revisión médica, se ha informado, porque se contagió por segunda ocasión de COVID-19 el presidente mexicano. Bueno, en el marco de lo que fue este ingreso al hospital militar por parte del presidente de México, es que da este mensaje, es que deja puesto el tema de un testamento político y lo que esto puede significar o interpretarse. Hemos invitado para hablar del tema a dos personas que tienen puntos de vista distintos o muy distintos respecto a lo que está sucediendo en estos momentos con este y otros temas. Están aquí en CNN y les aprecio que lo hagan. Genaro Villamil, que es colega periodista y actualmente es el presidente del Sistema Público de Radiodifusión. Gracias, Genaro, por estar aquí y aceptar la invitación a discutir el tema. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Carmen. Buenas noches.
Gracias por estar aquí y gracias a Fernando Belauzarán, que es columnista, analista, un observador de la realidad política mexicana. Y bueno, pues te agradezco, Fernando, que estés aquí para hablar del tema de este asunto y sus implicaciones, testamento político del presidente mexicano. Bienvenido.
Gracias, gracias. Encantado de estar contigo, Carmen. Saludos a Genaro.
Gracias por estar aquí. Salud. Bueno, Genaro, ¿cómo entender desde tu perspectiva precisamente a un presidente que lanza eso? Ha habido todo tipo de críticas y de discusiones respecto a qué significa que alguien diga dejaré un testamento político y las ideas que puedan surgir. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, en primer lugar, querida Carmen, y saludos a Fernando, pues lo veo como lo que es, un acto de comunicación política. Es decir, el presidente expresa el tema del testamento político después de una pequeña ola de especulaciones que se dio el viernes en torno a su salud, un poquito antes de que la Secretaría de Gobernación emitiera el comunicado y a pesar de que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, ya había emitido un mensaje muy escueto, pues evidentemente estaba en un proceso de cateterismo, es decir, estaba en revisión. Él es un, y eso no lo ha negado nunca, él es una persona vulnerable de la salud por el tema cardíaco. Entonces, en primer lugar, pues es un tema de comunicación política para dar certidumbre, para dar certeza, para evitar cualquier posibilidad de especulación dentro o fuera del gobierno. Lo que no es, y yo creo que eso está claro desde mi punto de vista, es un acto que vaya por encima de la Constitución. El artículo 84 constitucional establece claramente qué es lo que puede suceder en caso de una ausencia temporal o definitiva del presidente de la República. El artículo 84 dispone que en caso de la falta absoluta dentro de los 4 últimos años de su mandato, el Congreso designará a un presidente sustituto. En tanto el Congreso realiza la designación de quien ocupe la Secretaría de Gobernación, asumiría provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Eso no está a discusión y creo que el día de hoy todavía fue mucho más claro el presidente de la República de que se trata no de un acto ni de sucesión adelantada ni de nada, es un acto de dejar claras las directrices, pues porque él está encabezando el Poder Ejecutivo Federal, pero además es líder político, líder de un movimiento que lo llevó a la presidencia de la República y evidentemente pues es un dirigente con una alta aceptación social en estos momentos y también con un sector opositor en donde pues no ha habido todavía el entrelazamiento, ¿no? Ese es mi punto de vista.
Fernando Velasoran, ¿cuál es el tuyo?
Bueno, primero me da gusto que el presidente esté bien, que ya esté trabajando, que haya salido bien de este cateterismo. La salud del mandatario es un asunto de interés público y debiéramos conocer todos los informes médicos y tener más certeza sobre esto, porque efectivamente la ausencia del presidente pues generaría ciertas consecuencias que es mejor atajar y tener claridad desde antes. Dicho lo anterior, diría que el testamento político, en los términos que él lo plantea, es la confesión de parte de que hemos regresado al presidencialismo autoritario. Volvimos al país de un solo hombre y el presidente ve la necesidad de seguir mandando incluso después de muerto. Entendemos que hay una lógica práctica en el sentido de que la coalición gobernante se hizo en torno a su figura, no hay propiamente un modelo de país, algo por el estilo, están alrededor de la figura, el carisma del caudillo, del líder fuerte, del hombre poderoso, ¿no? Pero me parece que hay algo atrás, porque hay una política de Estado muy clara en el país que es el culto a la personalidad del mandatario. Prácticamente, aunque el artículo 134 prohíbe la propaganda personalizada, realmente la propaganda de este gobierno gira en torno a él. Hay como esta lógica de que la continuidad del movimiento depende de fortalecer ese personaje, de fortalecer ese liderazgo. No es al primero al que se le ocurre, pero en todas las ocasiones eso no ha favorecido la democracia. Se crean una especie de iglesias laicas que cuidan la pureza, es decir, así como existe un peronismo, un chavismo, un franquismo, parece que están pensando en un obradorismo, ¿no? En donde los adeptos ahí tendrán que hacer prueba de lealtad, de pureza, buscar a los detractores, etcétera, como ha sucedido, insisto, con otras experiencias similares, cuando todo el proyecto, todo descansa más bien en la figura de una sola persona. Y eso me parece de alguna manera preocupante porque, no, insisto, no ayuda eso a la democracia. Evidentemente la Constitución dice qué es lo que tiene que suceder en caso de falta definitiva del Ejecutivo y eso se tendrá que aplicar, pero cuesta trabajo ver que sea tan dependiente de una persona y se acepte que la viabilidad de ese proyecto dependa de una sola persona. Y bueno, el culto a la personalidad insisto, no es una práctica propiamente democrática que ayude a consolidar a estas, ¿no? A la democracia. Entonces, lo veo así con esta preocupación, ¿no? El ejercicio de revocación de mandato que nadie pide, que los ciudadanos no están demandando, como dice la Constitución, fue impulsado desde el gobierno y parece no perseguir otro objetivo que otra vez fortalecer la imagen del presidente, porque en el único logro que pueden presumir es la alta popularidad del presidente. Parece ser que el Estado mexicano está abocado a mantener la alta popularidad del presidente, aunque no haya resultados, aunque el gobierno salga reprobado, porque en esas mismas encuestas las políticas públicas son reprobatorias, digamos.
Déjame, Fernando, déjame, Genaro, hacer una pausa y regresamos con Genaro para ver qué nos dice. Volvemos. Bueno, regresamos con esta conversación con Fernando Belauzarán y Genaro Villamil y Belauzarán, que estamos hablando de la manera de entender o interpretar el momento político y social que se vive en México a partir de este dicho del presidente mexicano de que ha dejado ya un testamento político por escrito y, bueno, lo que se está interpretando y discutiendo al respecto. Genaro, bueno, escuchamos la voz crítica de Belauzarán, que habla de mandar después de muerto, de que se regresa a un autoritarismo, de que puede evocar esto a caudillismos como el chavismo, o incluso mencionó franquismo, para hablar del reforzamiento de una sola imagen en torno a un proyecto político. ¿Qué dices tú, Genaro? ¿Estamos frente a qué?
Insisto, es un acto de comunicación política, es un acto de certeza para quienes están pendientes de la vida del mandatario, de la salud del mandatario, de la realidad política del país. El hecho de dejar un testamento político, pues evidentemente va a tener influencia en quienes se sientan o nos sintamos que él es el que encabeza un movimiento de transformación en el país. Evidentemente, no le va a gustar a Fernando Belauzarán. Fernando Belauzarán y todos los que escriben en contra del testamento político, pues son opositores. Y está muy bien que sean opositores. El tema es que están haciendo una inferencia. No conocen el texto, no saben de qué está hablando. Están haciendo las inferencias a partir de sus propios fantasmas. Está muy bien. Entonces, pues sí, a lo mejor les molesta que haya culto a la personalidad, pero tampoco que haya culto al victimismo, como en el caso de los partidos opositores. Yo creo que sería bueno pues que elijan a una personalidad que encabece la oposición. Pero no le veo en ningún sentido una alteración ni a la Constitución, ni al espíritu republicano, ni al espíritu federalista de la Constitución mexicana, y menos al espíritu democrático. Él es el presidente de la República. Este es un sistema que depende mucho del presidencialismo y de la presidencia de la República. Entonces, no le veo mayor complicación, al contrario, creo que el hecho de que él esté planteando que puede haber una situación inesperada de su ausencia física, pues ojalá y lo hubieran planteado todos los presidentes. No creo que eso sea culto a la personalidad, yo creo que es culto a la responsabilidad.
Fernando Belauzarán, ¿qué dices?
Tenemos un país en donde el poder legislativo no le mueve ni una coma ni al presupuesto, ¿no? Que es su responsabilidad constitucional aprobar y revisar el presupuesto, ni siquiera eso. Simplemente se agacharon ante el poder ejecutivo. Esa es la realidad.
¿Cuántos diputados federales tiene el PRD, Fernando?
Mira, pero esa no es la discusión, Genaro, ¿no? Perdón, la discusión
es una correlación de fuerzas.
Déjame y te pongo en un antecedente. La oposición tuvo 2 millones más de votos que el bloque oficialista. Sin embargo, hay más diputados del bloque oficialista por la sobrerrepresentación. Es una sobrerrepresentación que está en la Constitución. Pero negarle la posibilidad al poder legislativo de poder decidir sobre el presupuesto simplemente por abyección, claro, tú me podrás decir que formalmente deciden, sí, como ocurría en el viejo régimen. en donde tampoco le movían una coma lo que mandaba el presidente. Regresamos al presidencialismo autoritario, y un presidencialismo autoritario que incluso arremete contra los contrapesos, contra los órganos autónomos, contra cualquier elemento que vaya en contra de su voluntad. Y en un testamento es un asunto de voluntad, y quiere que su voluntad se cumpla después de muerto incluso. Ese es el tema.
¿Cuándo salimos, querido Fernando, cuándo salimos del presidencialismo autoritario en México? ¿Me podrías informar?
Bueno, sí hubo avances, y hubo momentos en donde había gobierno compartido y logramos avances con órganos autónomos, también poniéndole límites al poder presidencial. Esos límites al poder presidencial que se consiguieron en lo que se llama el régimen de la transición, esos están en riesgo hoy. Ha habido retrocesos graves, me parece que la arremetida contra el INE es muy preocupante, y podemos ver en otros puntos cómo han ido colonizando los espacios.
Fernando, por razones de tiempo, Genaro Villamil.
Bueno, el Pacto por México que firmó tu partido fue un acto presidencialista, Fernando. La declaratoria de guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón fue un acto presidencialista. Bueno. Entonces, no, a ver, tampoco nos creamos una fantasía. Es decir, no, el presidencialismo pero autoritario en México nos llevó a esta situación, al derrumbe de un sistema. No, y el perdón. Tema es regenerar el sistema político. Ahorita lo que tienes es un presidente fuerte por su liderazgo fuerte.
No, y un presidente que está pasando sobre la institucionalidad democrática que le ayudó a llegar a la presidencia. Una vez que llegó al techo, avienta la escalera para que nadie más pueda volver a subir, ¿no? Y no le quites el mérito a las conquistas democráticas, que es producto de la lucha de generaciones de mexicanos que lograron ponerle límites al poder presidencial y que ahora están pasando sobre ellas, ¿no? Y, por supuesto, el régimen de la transición no es perfecto, tenía muchos errores, muchas fallas, pero están tirando al niño con el agua sucia. Y ahora
antes de irnos a la pausa,
el socialismo exacendrado, quizás mayor que el que vivimos con Salinas incluso, ¿no? Me parece que ese es preocupante. Y el hecho de querer convertir esto en una especie de iglesia laica alrededor de un gran personaje, perdón, eso no es democrático, y lo podemos ver en experiencias similares en otros países del mundo. Eso no ayuda a consolidar un régimen democrático.
Por razones de tiempo, perdón, Fernando, para ir a la pausa, Genaro, ¿qué dices rápidamente?
Es el punto de vista de Fernando.
Bueno, volvemos después de la pausa para cerrar.
Gracias.
Bueno, entramos en la parte final. Genaro Villamil, bueno, sobre todo lo que está discutiéndose, que esto ha generado mucha discusión, ¿cómo cerrarías la discusión para esta mesa, para este programa?
Bueno, en primer lugar, agradecerte, Carmen, que este tema se ventile y creo que es muy bueno. En segundo lugar, agradecer también a Fernando estar en este debate. En tercer lugar, subrayar la salud de un mandatario es un asunto muy importante para un país. Y más en un país donde hay un proceso de cambio político. Entonces, donde hay un proceso de, pues hay también una tendencia o un interés de la restauración de lo que había antes, y otro interés por seguir el cambio y la transformación. Creo que ha salido muy bien el presidente de esta revisión médica, de un cateterismo. Creo que tampoco sucedió nada que lamentar en términos económicos, no afectó ni a la bolsa, ni a ninguna actividad económica. En términos de seguridad militar o de seguridad policíaca, tampoco hubo ningún riesgo. Entonces, estamos en una normalidad democrática. En esa normalidad democrática es, creo yo, legítimo y necesario que un presidente pueda decir el mensaje que dijo. Y si en ese mensaje estás planteando que él ya dejó un testamento político, pues también eso le da certeza al proceso de cambio político. Eso no significa que se vayan a cancelar ni las elecciones, ni los partidos políticos, ni los organismos autónomos, ni el poder legislativo o el poder judicial.
Fernando Velázquez, ¿qué dices?
Bueno, agradecerte también, Carmen, agradecer a Genaro la buena plática. Aquí el problema es que efectivamente estamos discutiendo si regresamos al país de un solo hombre o no. los problemas del país son tremendos y lo importante es el país, son sus problemas, cómo los solucionamos, y ahí necesitamos los instrumentos de la democracia. Poner el centro en el personaje, en la figura, en el culto a la personalidad, no me parece que esa sea la mejor forma de hacerlo, ¿no? Yo siento, y lo hemos visto y muchos analistas han coincidido en esto, la destrucción institucional del país, lo que costó tanto tiempo hacerlo, y eso es lo que deberíamos abocarnos. Fortalecer el poder personalista no ayuda a consolidar una democracia, al contrario, atenta contra ella y por supuesto también contra las libertades que tenemos.
Bueno, se nos acabó el tiempo, habríamos de seguir hablando muchísimo sobre este y otros temas, pero para cerrar, les propongo casi que una frase de 30 segundos cada quien para dejar una idea que cada uno quiera remarcar de esto que se está discutiendo en México en relación a López Obrador, a su testamento político y a lo que está ocurriendo en estos momentos. Así que, pues brevísimo, Fernando, ¿cómo cierras?
México es mucho más que una persona.
Villamil, ¿qué dices para cerrar?
El presidente es evidentemente el personaje que tiene que hablar, es el que estaba involucrado con un tema de su salud personal, y si está mandando un mensaje no es culto a la personalidad, es culto a la responsabilidad.
Pues ahí está, la discusión abierta. A los dos, gracias. Fernando, gracias por estar aquí en el programa. Hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Un placer.
Gracias, Genaro.
Gracias, Genaro Villamil. Gracias, Genaro, por estar aquí. A los dos, gracias. Y a usted, gracias por estar aquí. Y a usted que nos permitió acompañarles. Pásela bien. Seguiremos con el tema. Hasta mañana.